Uno. El fin de semana pasado nos juntamos en casa de mi suegra. Fue cumpleaños de mi cuñado, así que todos sus hermanos con sus respectivas familias nos sentamos ante la mesa a disfrutar una comida que el propio festejado cocinó en un asador de carnes. Como a las 8 de la noche se llevaron a los niños a dormir. Inmediatamente después, la esposa de mi cuñado sirvió unas copas y nos hizo regresar a la mesa para platicar. No recuerdo de qué otras tantas cosas hablamos, pero en un momento la plática se fue inclinando hacia el tema de lo paranormal. Escuchamos un par de historias que ellos cuentan siempre, solo para actualizar a aquellos que nunca las habían escuchado. Tania, la esposa de Carlos, llevó a su hermana. Vamos a llamarle Marcela. Es enfermera y trabaja en un hospital privado. Ella ni siquiera se veía con ganas de platicar, lo que sí es que escuchaba atentamente. Cuando se acabaron las participaciones de aquellos que se ofrecieron a contar sus experiencias, a alguien se le ocurrió pedirle a Marcela que contara algo. Me acuerdo bien que la pensó mucho para decirnos que a ella le había ocurrido algo que describió como extraño, pero a mi punto de vista era mucho más que extraño. Lo que te voy a contar raya en la locura. No te voy a decir el nombre del hospital ni el de la cuñada de Carlos. No me quise esperar a pedirle permiso para compartirlo, así que por favor omitamos esta parte. Ella utiliza diariamente al salir del trabajo las líneas 3 y 9 del metro de la Ciudad de México. Viajaba, hacía transbordos, recorría los pasillos, a veces se transportaba muy de noche cuando las estaciones están muy solitarias. Ni en el metro, ni en la calle, ni en su casa ella había sido testigo o partícipe de una situación inexplicable o estremecedora. No, hasta que una noche uno de sus pacientes le pidió que no se regresara en el metro el siguiente viernes porque iba a pasar una tragedia. Marcela tenía información del paciente. Uno de los medicamentos que le estaban suministrando tenía como efecto secundario el delirio o las alucinaciones. Habló un poco con él al respecto, pero no le prestó mucha atención. Como te repito, como nunca le había ocurrido nada parecido, no se lo creyó. El paciente salió de la máquina de resonancia magnética el lunes en la noche. Fue justo después de ese estudio que le dijo a Marcela lo del accidente del metro. Lo iban a llevar a quirófano, pero algo sucedió y la cirugía tuvo que ser pospuesta. El martes no estuvo Marcela. El miércoles le tocó estar pendiente de ese paciente en recuperación de la cirugía que sí se efectuó ese día. Estuvo toda la madrugada de guardia. Trabajaba en la computadora cuando escuchó ruidos en una sala. Fue a ver, pero el paciente no se encontraba en su cama. Sobre las blancas sábanas había una gran mancha de sangre. En el suelo, gotas y huellas oscuras. Ella dijo que lo que se veía en la cama y en el suelo no parecía corresponder a la herida del procedimiento que le realizaron. Siguió el rastro y encontró a su paciente sentado en la cama de otra sala. Pensó por un momento en no llegar hasta dentro de la pieza e ir a avisar y pedir asistencia. La persona estaba perdiendo mucha sangre porque tenía una cortada muy fuerte en un dedo. El bisturí estaba tirado a un lado, escurriendo. La persona actuaba como si no sintiera dolor, parecía como si aún estuviera durmiendo y se hubiera levantado sonámbula. Vio a los ojos a Marcela, aunque parecía que tenía la mirada perdida. Le dijo que no se subiera al metro el día viernes porque ese día iba a pasar algo muy malo. Segundos después, la persona salió del trance o despertó. Repentinamente sintió el dolor, se vio la mano y se asustó tanto que empezó a tener un ataque de nervios. Un médico que se encontraba en guardia bajó de los pisos superiores a encargarse de la herida en la mano. Marcela nos dijo que pensó que lo que le estaba pasando ahora podía deberse a la anestesia. seguía sin sospechar nada. El jueves al paciente le estuvieron haciendo más estudios desde muy temprano, pero Marcela no estuvo presente. A la hora en que se retiró, pasó a los baños y se encerró en un módulo. Ella recuerda haberse encontrado completamente sola en las instalaciones. El silencio de ahí solo era interrumpido por las motocicletas que pasaban a toda velocidad por el periférico. De pronto, golpearon la puerta que tenía frente a ella. Inmediatamente respondió que ese módulo estaba ocupado, sin embargo, cuando miró por debajo de la puerta, vio que no había nadie. Tal vez tocaron en el de al lado y se escuchó muy fuerte. Esta segunda vez que golpearon, ella vio que su puerta fue la que se sacudió. No solo vio eso, en la rendija había una cara asomada, muy a pesar de que no se veían pies tocando el suelo. Era el paciente. Estaba buscando específicamente a Marcela para decirle que mañana iba a ser el día del accidente, que por favor evitara utilizar el metro. Aunque no lo quería aceptar, ya le estaba dando miedo que en realidad fuera a pasar algo. La cuñada de Carlos juró que cuando la persona despegó su mirada de la abertura a un lado de la puerta, no hizo ruido de que se alejaba y tampoco se escuchó que alguien saliera de ahí. Marcela salió con cuidado y revisó el resto de las instalaciones, pero no encontró a nadie. Aún le faltaban unas horas a su turno, mismas en las que no se pudo sacar de la cabeza lo que había visto y oído. El día siguiente, cuando terminó su guardia, recogió sus cosas, se despidió de sus compañeras y salió del hospital. Estuvo a punto de tomar un taxi porque no dejaba de imaginarse la clase de accidente que podría o no podría ocurrir bajo tierra, en el metro. Caminó las 6 o 10 cuadras que la llevaban a la estación. Antes de entrar, volvió a considerar lo del taxi. Estuvo unos minutos afuera hasta que decidió desechar la opción. Iba a bajar por las escaleras, pero de nuevo se detuvo. Le vino muy convenientemente la idea de pasar por algo de comer antes de irse. Matar el tiempo, diría yo. Terminó de comer, pagó, se levantó y caminó hacia la entrada de la estación. No bajó como siempre la escalinata, lo hizo lento como dándose un tiempo para dejar que ocurriera lo que tenía que ocurrir. A ella y a unas cuantas otras personas las detuvieron en los torniquetes. Suspendido el servicio, alguien se aventó. Todos los que escucharon eso sintieron escalofríos, pero Marcela dice que hasta se le empapó la espalda de sudor frío. Sucedió el accidente en el día y en la hora indicados. Todavía no desalojaban la estación, así que se apresuró para ser de las primeras en tomar un taxi para ir a casa. Marcela sabía el día en que daban de alta a esa persona. Sabía que no la iba a encontrar cuando volviera a su siguiente turno. Hubiera deseado haberlo comentado con sus compañeras para que fueran testigos de la premonición. De todos modos, buscó el momento para platicarles, pues se lo tenía que sacar de adentro. La reacción de las otras enfermeras fue la esperada. Un poco de asombro, pero también la pregunta de ¿por qué no nos dijiste antes para que nosotras tampoco lo usáramos? Pasaron como 5 o 6 semanas. El susto de lo sucedido ya se había desvanecido por completo. Entonces llegó otra paciente y le dijo exactamente lo mismo, que no se subiera al metro el siguiente viernes porque iba a ocurrir una tragedia. Fue una diferente voz, pero las mismas palabras. Esa persona también hizo cosas extrañas durante el tiempo en que estuvo en el hospital. Ella no solo le dijo a Marcela, también a las otras enfermeras y a los doctores. Ese comportamiento le ganó a la paciente que le hicieran otra clase de estudios para ver si estaba bien. A veces se le encontraba como en trance, como un poco desconectada. Cuando estaba más lúcida, decía que escuchaba cosas. Ella, al igual que el otro paciente, no habían sido admitidas por problemas de la cabeza, lo cual era algo muy extraño para quienes estaban revisando el caso. Al pasar de los días, la predicción se cumplió. Un nuevo accidente, solo que en otra estación. Marcela se enteró al día siguiente porque no se hablaba de otra cosa en su área y más tarde en todo el hospital. La cuñada de Carlos nos dijo que la historia terminaría ahí, de no haber sido porque fue curiosa e insistió preguntando algo que varias veces le dijeron que era confidencial. Una noche llegaron unos técnicos especializados en mantenimiento de equipo médico. Se encerraron en la sala donde se encuentra la máquina de resonancia magnética y le hicieron algo. Le habrán cambiado piezas, la habrán recalibrado o reconfigurado, la desarmaron, quién sabe. Resulta que un tercer paciente, pero de otra área, también dijo que iba a ocurrir un accidente en el metro. Este tercer paciente también se había sometido a captura de imágenes por medio de la máquina de resonancia magnética. Solo que él, a diferencia de los demás, se atrevió a decir quién era quien le decía que iba a haber un accidente en el metro. Agárrate fuerte porque lo que nos dijo, a todos nos dejó con la boca abierta. Estando sobre la camilla, dentro de la bobina de la máquina, escuchaban que alguien les decía que provocaran el accidente, que empujaran a alguien o que se aventaran ellos. Déjame decirte que los primeros dos pacientes nunca volvieron a recoger los estudios que se realizaron. No se les dio seguimiento ni nada. Fueron ellos los que saltaron. Te repito que Marcela no supo qué le hicieron a la máquina, pero de alguna manera la arreglaron. Eso sí, estuvo un buen rato fuera de servicio. La gente del hospital no se enteró de que la máquina tenía algo que ver. Lo único que se hizo de conocimiento general fue que se gastó muchísimo dinero en arreglarla. En el metro de esta ciudad también espantan. Amanda era una de las señoras del aseo del turno de la mañana en una de las estaciones de dicho transporte. Durante el apogeo de la pandemia se les hizo más pesado el trabajo, ya que tenían que asear más meticulosamente los carros, no solo a recoger basura o a trapear las manchas más visibles, había que desinfectar profundamente hasta el último rincón. Una tarde, cuando Amanda ya iba a salir de la estación donde hacía turno, la llamaron a la oficina de coordinación administrativa y monitoreo. La pobre mujer fue pensando en el regaño que recibiría, ya que lo más probable es que había pasado por alto los baños de ese lugar. Dejó su cartera y sus cigarrillos en el casillero y con resignación tomó los artículos de aseo y fue hasta la oficina. Ahí la esperaba Soledad, su jefa de área, don Alberto de Recursos Humanos y una chica nueva prevencionista de riesgos. Amanda, temiendo lo peor, iba a comenzar a disculparse por no haber aseado el lugar, pero fue interrumpida por Soledad, asegurándole que la llamaban para felicitarla por su puntualidad y lo prolija en su trabajo, pero por la situación que se estaba viviendo, estaban en apuros. Tenían el personal de la noche reducido a menos de la mitad, ya que había varios funcionarios en cuarentena. Es por esto que necesitaban de su ayuda durante este turno por un par de semanas hasta que el nuevo personal estuviera apto para cubrir a los compañeros con licencias. No era mucho lo que había que hacer a esas horas, solo repasar lo que ya se había aseado durante el día. La situación de la pandemia los ponía en obligación de ser exhaustivos en todas las estaciones y a la gente nueva no podían ponerlas en ese turno de buenas a primeras, ya que muchos no volvían a trabajar. Después de que le hablaron de las compensaciones que tendría por cubrir esos turnos, de lo bien considerada que la tenían los jefes y de lo agradecidos que estaban por su ayuda, por fin la dejaron ir. Amanda lo único que quería era salir de ahí, tomar sus cigarrillos y caminar por la vereda al costado del río que atraviesa la ciudad, en donde no es la única que hace ese recorrido para poder fumar, donde a nadie le preocupa la mascarilla ni la mentada pandemia, donde todos los que por ahí transitan solo quieren tener ese momento del día en que se sienten libres, momento en que pareciera que cada problema se fuera desvaneciendo con el humo del aromático tabaco quemado. Una vez que tuvo que ponerse nuevamente la mascarilla, la mujer entró a la farmacia por unas vitaminas para su hija que pronto sería mamá. Una chica devota de las redes de internet, sin esposo, sin pareja que se haga responsable de ella y la criatura, y sin ganas de trabajar. Esta situación y los gastos habituales obligaron a Amanda a tomar este turno sin reproches. Durante la primera semana todo estuvo bien, a excepción de las noches que se presentaba la gente del Ministerio de Salud a checar la mantención. Lo irónico de estas visitas es que después de que esa gente se iba, la oficina y los pasillos de la estación quedaban hecho un desastre y había que comenzar de nuevo. La siguiente semana, Amanda fue designada a la maestranza. Ahí es donde se le hace mantenimiento a los carros y a otras piezas claves de las vías. Las ventajas de este lugar eran muchas para una fumadora empedernida como Amanda, ya que la única sala más amplia es la de monitores, y lo demás es una estación abierta donde todos los mecánicos fuman en todo momento y en todo lugar. No hay mucho que hacer, hay wifi gratis para ver telenovelas hasta el amanecer, y lo mejor es que no hay visitas de la gente del ministerio. La primera noche en la maestranza le dio la bienvenida el ingeniero jefe y su segunda en el cargo, Daniela. Le dijeron que se sintiera como en su casa y que no le harían un recorrido ya que no es un lugar con muchas dependencias y que sí quería comenzar por el lugar más sucio del lugar, es decir, por el baño de los mecánicos. Se cambió en la pequeña bodega de artículos de oficina, tomó el blanqueador y desodorante de la pequeña bodega y aprovechó de encender un cigarro antes de bajar a las duchas y comenzar a trabajar. En eso apareció Daniela para acompañarla y charlar de lo duro que se ha hecho el trabajo con tanto personal en cuarentena. También aprovechó para asegurarle que los hombres eran personas conscientes de su trabajo y que cooperarían manteniendo el orden y el aseo. Daniela terminó de apagar el cigarrillo agregando que había llegado al lugar más tranquilo para trabajar cuando las risas con un tono malicioso de los que estaban cerca rompieron la tranquilidad de la conversación. Amanda no hizo mayor caso ya que todas las estaciones tienen sus supuestos aparecidos, pero hasta la fecha ella no ha visto nada y los apuros económicos son más atemorizantes que ningún espíritu. Cuando estaba por entrar a los baños, se anunció para no pasar por una situación incómoda. Al no recibir respuesta, comenzó a barrer desde la entrada hacia el interior. De pronto sintió que giraban el grifo de una de las duchas. Pidió disculpas y dijo que volvería en unos minutos para seguir con el aseo. La mujer se dio su tiempo encendiendo otro cigarrillo, aprovechó para sacar la basura de los botes del andén y de barrer. Al cabo de unos minutos sintió que cortaban el agua y que abrían uno de los lockers. Esperó pacientemente a que quien estuviera ahí dentro terminara de vestirse. De pronto sintió unos sollozos y el azotar de las puertas de los inodoros. Amanda no sabía qué hacer en ese momento. Estaba por ir a la oficina por ayuda cuando sintió unos pasos que le indicaron que podía entrar y seguir con su trabajo. En el momento en que se disponía a tomar el balde con los artículos de aseo que había dejado a un lado de la entrada, apareció un hombre muy alto con uniforme de guardia que se ajustaba la funda del revólver al cinturón. Este pasó empujando con tal fuerza que la pobre mujer casi pierde el equilibrio y termina tirada en las húmedas baldosas del lugar. Amanda salió enfurecida hacia el andén, sin embargo, el lugar estaba vacío, no había nadie. Fue a la oficina ya que era la dependencia más cercana donde pudo haber entrado el maleducado. El lugar estaba desocupado, entró a la cocina y fue el mismo resultado, entonces subió las escaleras hasta la sala de monitores. Ahí habían dos guardias solamente y ninguno de los dos era el sujeto de los baños. Uno era un hombre bajo con sobrepeso, el otro era de estatura media y muy delgado, y ambos tenían los cinturones de servicio colgados en un perchero. Amanda, enfadada, les dijo, «¿Qué le pasa a su otro compañero? Díganle que no deje la educación en casa, que aquí también nos sirve». Los hombres se miraron extrañados y siguieron con lo suyo. Cuando tuvo la oportunidad, habló con Daniela del suceso de las duchas, a lo que la joven ingeniera le preguntó que cómo lo había tomado. Amanda le dijo que aún estaba enfadada y que solo estaba en espera que apareciera el sujeto para decirle unas cuantas cosas. Daniela miró a los mecánicos con seriedad y le dijo que no se preocupara, que ella se encargaría del sujeto y que volviera a trabajar tranquila. La siguiente noche habían otros guardias frente a los monitores donde Amanda comenzó su trabajo por petición de Daniela. También le pidió que trapeara un par de carros que estaban en el andén, pero que llevara una lámpara de emergencia, ya que uno de los carros no tenía iluminación, que por eso estaba en mantenimiento. Cuando estaba terminando con el carro iluminado, comenzó a correr una brisa leve al interior del lugar. Una maraña de cabellos muy finos entonces se le enredó en sus gruesos zapatos de seguridad. Lo tomó y lo puso en la bolsa de basura, luego estrujó el trapeador para cambiar de carro, pero nuevamente otra porción de cabello venía recorriendo el piso del carro para llegar nuevamente a sus pies. Volvió a recoger los pelos y los depositó en una bolsa. Tomó la lámpara y los útiles de aseo y pasó al otro carro. Comenzó a acomodar la lámpara para que iluminara el pasillo, luego buscó en su lista de reproducción sus canciones favoritas, retiró los audífonos del teléfono y comenzó a limpiar. Cuando estaba a pocos pasos de la unión flexible de los carros, le dio la impresión de que la bolsa de basura que había quedado en el carro iluminado se movía. Iba a comenzar a caminar hacia la bolsa con escoba en mano por si tenía que abatir algún roedor que estuviera husmeando dentro de la bolsa. Cuando estuvo a escasos metros, la música del teléfono se comenzó a distorsionar y el foco se apagó. La bolsa comenzó a abrirse y de ella se asomaron un par de manitas como de una niña de 5 años que iba deslizando la bolsa como si se estuviera poniendo un vestido. Luego fueron apareciendo los brazos. Cuando mostró la cara, Amanda pudo ver que a la niña le faltaba parte del rostro y del cuero cabelludo. De la música distorsionada se podían apreciar los llantos de dolor de la niña. La pobre mujer aterrorizada corrió por el andén sin fijarse que nuevamente se encontraba con el guardia de la noche anterior, esta vez corriendo con menos suerte, ya que cuando éste la aventó, quedó sentada en el pavimento del andén. Amanda hubiera preferido haber caído al interior de la oficina, ya que al ver el rostro del hombre uniformado, no pudo retener el grito. El hombre lloraba y cada vez que abría su boca podía verse un agujero que recorría hueso y tejidos y que dejaba ver la techumbre de la estación. El hombre recorrió el andén y bajó de un salto hacia las vías para desaparecer en la oscuridad. A los pocos segundos del suceso llegaron los guardias con sus armas en la mano. Daniela y los mecánicos corrían desde el otro extremo del andén. Uno de los mecánicos más corpulentos la tomó en brazos y la llevaron a la enfermería. Luego de un largo rato, ya casi pasadas las 4 de la madrugada, Daniela le acercó una taza de café a la aterrorizada mujer y la invitó a fumar al andén, agregando que no tiene nada que temer, que los muchachos estaban trabajando en el carro sin iluminación. Al salir, los hombres la miraron con respeto mientras Daniela le decía que todas las noches había que lidiar con distintos fenómenos que se producían por los frecuentes accidentes o por los suicidios en las estaciones. La joven ingeniera agregó que aún no saben por qué llegan hasta ahí y no se quedan. El único que repite su desgracia todas las noches es Eduardo, que se quitó la vida hace 4 años con su arma de servicio en los baños de la maestranza. 3. Ricardo fue invitado a un pueblito a 5 horas de la capital por su amiga Alicia. Fue uno de esos pueblos que tienen gran afluencia de turistas solamente en las fechas en que se realizan eventos como festivales o ferias agrícolas. En este lugar lo que atrae más turistas es el torneo de surf que es entre febrero y marzo. El resto del año los alrededores, incluyendo las hermosas playas, se transforman en un paraje solitario y el deambular de la gente es realmente escaso. Las pocas excepciones son las personas que se dedican a la pesca, pero eso es cuando el viento es más clemente, ya que al ser grandes extensiones de playa, este toma gran velocidad haciendo casi imposible la actividad. Ricardo es un hombre que bordea los 50 y tantos años, de pocos amigos, aspiraciones sencillas y que por lo general pasa solo gran parte de su tiempo libre. Alicia tiene algunos años menos que él y es una mujer atlética, jovial y atractiva. La amistad que mantiene con Alicia fue un caso fortuito, ya que la hermana de Ricardo fue quien hizo que se reencontraran por medio de las redes. Alicia y Ricardo habían sido novios cuando eran adolescentes y a pesar de que pasaron más de 30 años desde la última vez que se vieron, Alicia era la más entusiasmada en volver a reencontrarse con él. A Ricardo, por su parte, no le gusta andar hurgando en el pasado, ya que encuentra que de su vida no hay mucho que rescatar, a excepción de ver crecer a sus hijos y algunos sucesos que podría contar con los dedos. Le agrada salir a almorzar con Alicia o comunicarse con ella por WhatsApp. Ricardo la considera una mujer muy inteligente, más de lo normal, y que aún conserva el carisma y la belleza de cuando la conoció. Aún así no piensa en ella como para volver a entablar una relación amorosa. Considera que Alicia solo es una conexión más a este mundo, mundo que le interesa muy poco. Finalmente llegaron al lugar y Alicia fue la guía, ya que conocía el lugar por visitas anteriores, salvo que en esas ocasiones ella se había hospedado en el pueblo. Ambos recorrieron las arboledas, la extensa playa, el mercado, el pueblo y el pequeño cementerio de la localidad. De un pueblo tan pequeño no había mucho que ver, pero sí de sus alrededores, tanto como para llegar a casa extasiados por la belleza del lugar y cansados por el recorrido costero. Sin embargo, había una gran particularidad que distrajo a Ricardo más de una vez en el pueblo y en su camino principal. En parte del recorrido pudo notar que fuera de algunas casas había cruces de madera y podía asegurar que habían sido sacadas del cementerio, ya que todas tenían el desgaste de su base al estar expuestas a la tierra. Alicia le dijo que estaba en lo correcto cuando éste le preguntó si lo que veía no era su imaginación. Efectivamente eran cruces de cementerio y que el fin de tenerlas fuera de las casas o en los jardines era para recordar a los que ya no estaban en este mundo y tampoco en el camposanto, o al menos no de la forma que debiera. Al ser un cementerio pequeño, no todos tienen sepultura propia y los difuntos que ya pueden ser exhumados terminan en el osario. La fosa se reutiliza y la cruz con los nombres y fechas son puestas fuera de la casa de los vecinos, amigos o en el camino hasta que el tiempo las degrada y desaparecen. A Ricardo la explicación lo dejó con cierta intranquilidad, ya que era una costumbre algo macabra para su percepción. Este considera que lo que ya pasó a otro plano o ya cumplió su función tiene que ser olvidado y no quedar anclado a este mundo. De hecho, Ricardo está pagando por su cremación, anticipándose para cuando deje este mundo. No quiere que sus hijos se vean en la obligación de ir a visitar una tumba con un cuerpo sin esencia, un cascarón vacío. Alicia encuentra que es una hermosa acción de los vecinos y que a nadie le afecta. Además, es una de las cosas que caracteriza al poblado y no pasa de ser una costumbre de recordar lo que se desvanecerá con el tiempo. Afortunadamente para Ricardo, no había ni una cruz en la puerta de la casa donde pasarían ese fin de semana. Solo había una en la casa de enfrente y al parecer no era de un adulto. Tal vez al ver que era una pequeña cruz de hierro oxidado con un querubín a cada lado adosados a esta y pintada de blanco, se tranquilizó y se dedicó a disfrutar de la compañía de la hermosa Alicia aquel día. Después de compartir unos cortes de carne en una parrilla improvisada junto a una botella de vino, vieron caer el anochecer mientras imaginaban el trágico final que había tenido la criatura a la que pertenecía la cruz que veían desde el antejardín, y lo doloroso que fue para su familia haber dejado su pequeño esqueleto en el osario sin poder costear el descanso de sus restos. A lo largo de la noche, Alicia le manifestó a Ricardo que estaba cansada, que tomaría una ducha y se acostaría, que no olvidara de apagar bien el fuego y que en la mañana se pondrían a ordenar. Ricardo avivó el fuego con un par de leños y se sirvió lo que quedaba de la botella, cosa que molestó a Alicia cerrando la puerta violentamente. De un momento a otro en el lugar se hizo un silencio absoluto, los grillos dejaron su adormecedor sonido, los perros a lo lejos dejaron de ladrar y hasta la suave brizna que mecía los árboles dejó de correr. Ricardo entonces enderezó la cabeza, ya que lo envolvió esa sensación de que alguien lo miraba desde la calle. Era un espíritu, no había duda alguna, y aunque era una pequeña niña de una hermosa sonrisa y una tierna mirada, no podía evitar sentir un escalofrío recorriéndole la espalda y un entumecimiento de las piernas. La niña parecía tener unos 6 años, su cuerpecito apenas se podía distinguir por la precaria iluminación del lugar. Sin embargo, el vestido blanco con encaje la hacían ver como un ángel. El hombre fue tomando movilidad en sus piernas y un sentimiento de pena lo embargó al ver a la pequeña obligada a vagar en las penumbras. Él se fue acercando de poco a la pequeña barda que lo separaba, sin embargo, ella se desvaneció y Ricardo quedó con un profundo dolor en su pecho. Al otro día, Alicia estaba de mejor humor y después de hablar respecto a que era mejor no echar a perder la amistad por malos entendidos, debían enfocarse a disfrutar el lugar y el momento. Sin embargo, miró a Ricardo con seriedad y le dijo que como ya conocía el camino al pueblo, él se encargaría de comprar lo necesario para desayunar mientras ella ordenaba un poco. Ricardo no tardó en encontrar uno de los primeros negocios abiertos esa mañana. En el lugar había 2 hombres de edad, una mujer joven y el dueño de la tienda hablando acerca de una aparición. Una de esas que solo traen desgracias, pues alguien había terminado chocando en un árbol 2 noches atrás. Afortunadamente solo quedó con una fractura, sin embargo, Ricardo al poner atención pudo escuchar que esa entidad era la niña que había visto la noche anterior. Se unió a la conversación y agregó que a él nada le había hecho y que la cruz aún estaba apoyada en la pared de la casa de enfrente. Entonces el más viejo de los hombres lo miró con cara de espanto y le dijo: «Qué cruz ni qué nada, esa cosa nunca estuvo sepultada, eso solo quiere llevarse a más gente a la oscuridad». Ricardo salió corriendo hacia la calle principal que conducía a la casa, pensando y rogando que Alicia estuviera bien. Al divisar la casa, apresuró el trote, pero el temor a que su amiga estuviera en peligro le aumentaba las pulsaciones y sentía que le faltaba el aire. Cuando por fin estuvo en la casa, recorrió los cuartos y cada rincón llamando a Alicia, pero esta no estaba por ninguna parte, y lo peor de todo era que la pequeña cruz de hierro tampoco estaba apoyada en la pared de enfrente. Ricardo no sabía qué hacer, no sabía a quién recurrir, qué policía lo iba a tomar en serio con una historia como esa. Siguió caminando hacia las dunas con la esperanza de poder verla. Afortunadamente pasó la mujer joven que estaba en el negocio, conduciendo una camioneta, y le dijo que se fuera de pie en la parte de atrás por si conseguía ver a su amiga. Por fin logró divisar a Alicia que caminaba hacia las rocas, iba con la mano izquierda extendida, como si la condujeran, como si no tuviera voluntad. Ricardo bajó del vehículo casi corriendo, mientras la mujer le dijo que la retuviera, aun si tenía que golpearla, y que ella iría por ayuda mientras. Este se puso enfrente y la abrazó. Alicia comenzó a rechazarlo con fuerza, con golpes, y en un momento, sin saber cómo, esta tenía la cruz en sus manos, dispuesta a darle muerte. Ricardo logró arrebatarle el maldito objeto de las manos a Alicia, no sin antes recibir diversas heridas en su cuerpo, en sus brazos y en la frente. Antes que terminara de sucumbir a esa sensación de angustia, Ricardo comenzó a destrozar la cruz entre las rocas. Lo primero que se separó del oxidado metal fueron el par de querubines, y luego lo demás se fue deshojando sin mayor esfuerzo. Alicia cayó tumbada sobre la arena, y al cabo de unos minutos, la mujer detenía la camioneta a unos metros, acompañada de unas personas que rodearon a la pareja. Comenzaron a rezar para luego arrojar al mar los fragmentos de la cruz en distintas direcciones y alzar las voces, cuando sintieron un grito desgarrador que venía desde el camino que conducía al cementerio. Ricardo y Alicia salieron del pueblo inmediatamente, se fueron callados todo el camino de regreso. Cuando llegaron a la capital, se despidieron sin saber que iba a ser la última vez que se volverían a ver. Ahora sí, intenta irte a dormir. Nos escuchamos pronto. Alguien te observa en la oscuridad.